Bueno, Andrés, antes que nada, y este ya es el primer anuncio de Navidad, sí. El mejor cava que hay, el mejor en Europa y en el mundo es Pau de Tarsis.
¿Y de qué comunidad es?
Pues es de la Comunidad Valenciana, pero en el interior, en Requena.
Efectivamente.
En Requena, en la parte interior, maltratada, siempre olvidada, preterida.
Pero con un clima maravilloso en invierno para formar esas uvas y pues estupendo claro. Durante el verano para que todo el proceso acabe convertido en ese maravilloso cava, con firma española, con firma valenciana, con el que tenemos que brindar en las próximas fiestas.
Pues sí, señor.
Pago de
y
Tarsis.
Y a las penas, puñalás. Bueno, pues vamos a hablar, Andrés, de estas dos personalidades, de estos dos creadores que han desaparecido, pues prácticamente en el mismo día.
Porque sí, sí, la misma noche, salió a la vez, claro. Sí. Y mira, para mí pues un poco bastante pena, porque yo era, lo digo con toda sencillez para situar la cosa, de Paco Nieva yo era muy amigo. Muy amigo, hemos viajado juntos y, en fin, conozco su obra y le conocí a él muy bien. Hombre,
yo he visto en tu casa algunos dibujos
sí,
maravillosos.
Claro, por supuesto.
Maravillosos, porque además es que como dibujante, figurinista y tal, era una
extraordinario,
cosa excepcional.
Sin duda, una facilidad. Y luego también murió esa misma noche, pues Leonard Cohen, hombre, que le conocía yo poco, pero vamos, tuve la ocasión de conocerle en Gijón, cuando la historia esta del Premio Príncipe de Asturias.
Es pues una historia maravillosa, hemos bueno. presumido ya en el radio, que hace el programa Andrés, entonces lo oye una señora de Barcelona cuyo hijo, que es de Zaragoza, está en California trabajando sí. con Leonard Cohen, lleva su conjunto, le manda el programa de Andrés, lo oye el chico, se lo da a Leonard Cohen, y cuando le dan el premio a Leonard Cohen, pregunta quién no, es ese Andrés
bueno,
Amor.
No, más bien le proponen, porque la fundación hace una cosa que está muy bien, como en el teatro cabe poca gente el día de la entrega de los premios, cuando se le da a alguien muy famoso, pues se hace previamente otra función, digamos, dedicada pues al público en general,
a, medios,
a la gente joven.
La gente,
pero
sí.
claro, con un personaje tan rarito como era Leonard Cohen, que era raro, bueno, hay que preguntarle, ¿y está dispuesto? ¿Vendrá? Sí. ¿No? ¿Nos ofenderá? Y la respuesta del manager, bueno, sí, dice, sí, está dispuesto, pero el acto lo tiene que organizar si localizan a un tal Andrés Amoroso. Claro, un tal que no sabía ni quién era, claro. Y la fundación dice, sí, 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 está aquí. Bueno, y ahí hicimos ese acto en Gijón y estuvimos ensayando.
Oye, bueno. Pero como dice Andrés, está la noticia en Libertad Digital para que vean que lo que es radio, ¿eh?
Sí, es que es...
Es que esto también es las posibilidades en la vida moderna.
Bueno,
se hablan pestes de los medios de comunicación y tal. Esta idea de que un señor en Madrid hace un programa sobre este quejumbroso judío intratable. Uh-huh. Este programa lo oye una señora en Barcelona, se lo manda a su hijo de Zaragoza que
pero
vive en California, pero
manda,
todo
claro.
inmediatamente lo oye y dice, hombre, voy a mandar el podcast a mi hijo que esto le va a gustar. El hijo lo oye, le busca, maestro, fíjate en Madrid, fíjate qué programa te han hecho. Y él, como no es una cosa ni folclórica, ni personal, claro. ni hablando de sus infinitas novias, líos y tal...
Que es lo que él no quería.
Que es lo que él no quería, y con razón.
No es que el programa fuera bueno o malo, sino lo que él le horrorizaba era llegar a cualquier sitio y el periodistilla que hay así de turno, ¿qué? ¿Y qué tal con tal señora?
¿Y qué? ¿Jenny Joplin cómo lo hacía?
Bueno, claro, pues eso no. Quería pues respeto y así que,
pues
no,
ya
que
está.
Le dábamos. Pero efectivamente es que esa, yo siempre lo digo, para mí la radio antes era una cosa que había encima de una repisa y ahora pues no, es otra historia
no,
que
es otra
llega a todo el mundo.
Más en cualquier momento.
Las posibilidades son enormes. Bueno, hablamos un momento de Paco Nieva. Pues sí. Mira, Paco Nieva es que era un personaje verdaderamente singular, extraordinario, a contracorriente, que no pegaba nada pues con el teatro español de aquel momento, que la mayoría además era pues un teatro muy realista, costumbrista, politizado, y él pues todo lo contrario, era un señor manchego, absolutamente,
sí, pero que iba
cosmopolita.
Por lo lírico, además.
Claro. Sí, bueno, sí. Y esteticista, y bueno, que había estado en París, en fin, y allí pues conoció a los vanguardistas, y había estado en Alemania con Felsenstein, heredero, digamos, de Bertolt Brecht, y había trabajado en Italia con Visconti, o sea, que era de otro mundo. En principio, él era pintor, dibujaba de maravilla, con una enorme facilidad, y se fue a París, y fue José Luis Alonso, el que José Luis Alonso, que dirigía entonces, yo siempre lo recuerdo, Alonso Máñez, dirigía el Teatro María Guerrero durante el franquismo, la época más gloriosa de los teatros nacionales siempre. Una compañía fantástica con Bódalo y María Dolores Pradera, y se ponían obras pues de Chekhov, de Galdós, de Valle Inclán, y llamó a Paco Nieva para que hiciera una escenografía. Y entonces aquí, pues claro, lo descubrimos todos, oye, qué talento tiene este. Él decía siempre, y es verdad, que a él en principio se puso a escribir. Escribía de una manera muy rara, muy enloquecida, muy lírica, muy a lo
arrebatada,
muy así. Bueno, que a quien primero lo estimó fue el mundo de los poetas. A él lo estimaron Vicente Aleixandre, Paco Brines, Pepe Hierro, alguna gente, y un modesto servidor también, ¿no? Entonces él se dio a conocer primero con una obra que hizo, Sombra y Quimera, de Larra, que era preciosa, en recuerdo de Larra, que lo más bonito es que Larra no salía a escena, eran todos poniéndole verde, los cómicos de la época insultándole, ese tipejo es inaguantable, y él estaba en el palco proscenio allí metido, y solo se veía detrás de la cortinilla una mano con un guante blanco. Y al final ya lo querían matar y desaparecía la mano. Bueno, unos efectos fantásticos. Luego también se hizo pues bastante conocido pues con unos homenajes que hizo, por ejemplo, unos baños de Argel, porque él era cervantino absolutamente.
Sí, sí, sí.
Unos baños de Argel precioso. Y yo cuento también, me acuerdo, fuimos a Nueva York juntos a una semana de teatro. Y entonces él iba por Manhattan pensando en Argel. Y claro, ¿cómo será Argel? Pero Argel, oye, Paco, que mira Manhattan. No,
mira,
no.
Que eso...
Y gracias a Gustavo Turner le dijo, pues mira, aquí hay la mejor biblioteca musulmana del mundo. Y allí se metió a ver cosas y a copiar para los baños de Argel. Y luego se hizo, en fin, su lanzamiento de verdad fue con el estreno, de que fue muy, muy escandaloso y llamativo, una obra que es La carroza de plomo candente.
Yo, para mí ese fue el descubrimiento, porque era un título, me parecía tan absolutamente asombroso. Pero qué idea, qué tío, qué título.
Bueno, yo estuve en aquel estreno y me acuerdo muy bien, se tiraban octavillas y lo que pasaba más o menos, a ver si lo digo correctamente, pues hay un joven rey español que tiene que tener un heredero y no está por la labor. Y entonces pues acude a socorrerle su nodriza, que trae a una cabra. Y la cabra luego pues empieza a soltar por el trasero cohetes. Y la cabra se convierte en una Venus calipigia. Es decir, una Venus rolliza.
Con un tafanario notable.
Eso es.
Sí, sí, sí.
Y el trasero blanco de la Venus calipigia, que si no me equivoco era Rosa Valenti, sobre él como pantalla se proyectan flores, pájaros, luces. Entonces, claro, el realismo social de aquí
no
iba
no
por ese
lo
lado, precisamente.
A pesar de que realmente lo de Rosa Valenti era digno de admiración. Lo seguirá siendo, seguro.
Luego estrenó también Coronada y el Toro, que es precioso, donde en el escenario hay una manga. ¿Sabéis lo que es una manga? Sí. De estas por donde vienen los toros.
Sí,
y ahí aparecen los toros en escena. O sea, verdaderos disparates. Pero él decía que es España en conserva, y que a él le influía muchísimo, pues por un lado Goya, claro. Bueno, había un efecto maravilloso en La carroza, que es que había el gran retrato de Fernando VII de Goya, pero enorme, reproducido de arriba abajo todo el escenario, y ahí se veía un retrato, y de repente cuando pasaba una cosa hacía Fernando VII ñac, ñac, y abría la boca por detrás con un hilito que tiraba. Claro, era un efecto. Decía Paco Nieva, esto es la... yo es que escribo siempre de la España en conserva. O sea, España, bueno, Quevedo, también Don Juan Valera, que eso la gente no sabe, pero también un mundo pues muy cercano a Fellini, a Bataille, a todas estas cosas.
Sí.
Y también al género chico, que le gustaba muchísimo. Claro, entonces precisamente su discurso de ingreso en la Real Academia Española trata de esto, del género chico, de los ratas, de la Gran Vía.
Soy el rata primero y tú el segundo, y yo el tercero, siempre que nos persiguen los bonitos.
Entonces esto le divertía muchísimo. Yo decía, como resumen, y a él le gustaba mucho, que él era un personaje que le gustaba lo mismo Erik Satie que Perrini Palacios. Y pues modestamente, pues yo eso lo comparto, me parece muy bien.
Claro.
Y disfrutaba con Puccini, disfrutaba pues con el género chico, que es algo pues maravilloso. A mí me recordaba un poco como un Fellini español, un inventor de disparates, pero inventor, que además en este mundo, no quiero, en fin, meterme en el terreno anterior, pero yo creo que ahora a la gente, y me incluyo, no se nos ocurre nada, está ya todo inventado, digámoslo así.
Hay demasiadas cosas inventadas, parece, pero no, el creador es creador.
Pues es que a Paco Nieva se le ocurrían continuamente disparates, cosas extrañas, nuevas, maravillosas, sorprendentes, llamativas, en fin, un personaje, pues era un... De verdad, un lujo para España, un personaje así.
Vamos a hacer una pausa y vamos ya con Leonard Cohen, pero recordemos a Egon. O sea, a Egon, que no te pase como a ese futbolista canario que va a Gerona y después del partido de fútbol resulta que no le atienden más que en catalán y no lo pueden atender y se tiene que ir sin atender.
Vitolo, creo que se llama también.
Bueno, Vitolo, como el gran,
como el otro.
El otro, igual. También canario y con una leche que salió bramando de Gerona y de todo. Bueno, pues lo mejor es un seguro privado a Egon, 39,95 euros al mes, derecho a habitación propia, individual, 37.000 profesionales que te atienden, más de 30.000 en España, muchos en el extranjero, y a extranjero puede tenerse en un sentido muy amplio del término. O sea, a Egon.
Y
900-177-177.
Es la mañana. Es radio.
Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die.
Bueno, pues esto es bien bonito.
Es el Take This Waltz,
sí.
que él hace referencia más a Lorca.
Sí, bueno, vamos a ver, es que la historia es muy sencilla. Él cuando estuvo en Oviedo, yo lo escuché y lo dijo siempre, que a él le había influido muchísimo García Lorca. Y que lo descubrió, no sé si lo sabéis, una historia muy trágica, que a él le dio clase de guitarra un chico español y había quedado con él, y el primer día ya que le dio clase le descubrió una forma de tocar la guitarra medio flamenco, sí, le sirvió mucho, y otro día, y yo creo que le dio solo dos o tres clases, y al cuarto día no apareció, y él fue allí y le regaló un libro de García Lorca, y él fue a preguntar qué pasaba, que no apareció, y es que se había suicidado. Una historia tremenda.
Sí.
Leonard Cohen no era
alegre, precisamente.
Bueno, pues le influyó muchísimo García Lorca. A su hija la llamó Lorca, y él visitó Granada, quería conocer la casa de Lorca, y le ha influido en muchos aspectos. Pero, hombre, esto yo creo que es bonito. Es dentro de el Lorca, pues más complicado, claro, porque es el de Poeta en Nueva York. Hay un poema hermoso, muy rarito, Pequeño vals vienés, con ironía, porque además Lorca defendía los valses, ¿eh? Sí. Federico era muy listo, igual que defendía el tenorio, defendía los valses, claro, yo soy cursi, me gustan los valses, pues ¿por qué no? Entonces lo convierte Leonard Cohen en esto, empieza, en Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el Museo de la Escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma este vals con la boca cerrada. Y luego va cambiando el estribillo. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma este vals que se muere en mis brazos. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma este vals del te quiero siempre.
There's a piece that was torn from the morning and it hangs in the gallery of frost. Ay, 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 take this waltz, with the clamp on its jaws.
Bueno, y si quieres, a mí me preguntan, ¿y cómo era? En lo poquito que yo lo conocí, personalmente lo conocí poco, pero bueno.
Casi nadie, por sus biografías, nadie acabó de conocerlo nunca, y él tenía dudas. Bueno, un tío que se mete el ama 6 años, es que no lo tiene claro, ¿eh? Siendo judío, meterse el ama, o sea, no es fácil, ¿eh? Y luego volver, porque está quebrado.
Sí, porque le habían estafado. Bueno, es así. Mira, él apareció por allí, estábamos ensayando, y apareció pues con su uniforme, digamos, vestido de negro y el sombrero y de todo, así, y muy amable con todo el mundo, muy educado, nada de divo. Y, por ejemplo, yo digo una cosa, que yo me fío muchísimo de la opinión que tienen de cualquier persona los compañeros de trabajo, porque en el trabajo es donde se nota si eres un...
Bueno o malo.
Bueno o malo. Sí. Allí todo su grupo, que yo estuve con ellos pues 3 o 4 días ensayando, todo su grupo lo adoraba. Y él era no simpático, era, digamos, distante, pero educado, respetuoso, amable con todo el mundo. Me acuerdo que había no solo las chicas, que las que le hacían coros, todo el mundo, porque sabía que era uno de ellos, no iba de divo. Entonces, bueno, este tipo de música, pues yo entiendo, hay gente que dice, pues para mí es pelma. Pues sí, pues bueno, puede opinarse, es monótono, es muy triste. Hombre, pasa un poco como con Jacques Brel.
También, además es verdad que lo citas, hay muchísimas cosas, muchas concomitancias, ¿eh?
¿Verdad? Pero es que es un poeta, además, porque dices, oye, canta bien. Bueno, pues sí. La música es bonita, pues sí, pero sobre todo es un poeta. No es variado.
No, y las letras, pero como pasa con Jacques Brel, o sea, Le Plat Pays, que es quizá la mejor. Es una hermosura que todavía están descifrando la mitad de las metáforas.
Claro, bueno, es que son muy complicadas.
Muy complicadas, pero la voz sin más, y luego dices, bueno, esto ya lo he oído. No, bueno, lo has oído, y si te quieres variar, pues entonces pones a Marifé de Triana. Pero Jacques Brel tiene ahí un fondo de armario extraordinario. León Arcoen más, porque Jacques Brel estuvo menos tiempo, digamos, creando, luego se pasó al cine. Y León Arcoen ha tenido una carrera mucho más dilatada.
Y además era poeta canadiense de origen, y hay la tradición judía, los poetas franceses que había leído mucho.
Sí, los
mucho,
simbolistas,
claro. Sí. García Lorca, o sea, una persona con una cultura grande. Lo que pasa es que en poesía, bueno, hay gente que tiene, que toca muchas notas, muchas teclas, y hay gente que solo da una. Y tan bueno puede ser uno
pero
como el otro.
Muy bien.
Quiero decir, porque Becker o Rosalía de Castro, pues es una sola nota. Bueno, pues yo diría que Brel y Leonard Cohen, pues son una sola nota. Y si me perdonáis, que yo tire también por lo mío, Dylan es, como Picasso, es todas las notas del mundo.
Sí.
Que es muy distinto, muy variado.
Eso solo se lo permito, Andrés Amorós. Bien. Pero es verdad, y además la nota de Leonard Cohen es una nota honda, porque las letras de Leonard Cohen, que no necesitan tanta exégesis como las de Brel, el otro día es que estuve viendo en una página de internet, había una discusión que lleva años sobre el significado de 3 metáforas en Le Plat Pays. Lo de Frida la Blonde, Candide, Elvian Magot, la de los italianos y tal. Bueno, pero es que al final acabaron peleándose. Digo, no, esto va a acabar en la guerra de los balones y los flamencos y tal. Porque tiene una canción absolutamente xenófoba que se llama Le Flamand contra media Bélgica.
Sí,
o sea,
sí,
que,
claro.
No, tenía un carácter la criatura. Ahora es maravilloso.
Maravilloso, un poeta extraordinario. Bueno, pues al que le guste esta línea, al que no le guste, pues nada, que elija otra línea y ya está. Al que le guste esta línea, la línea de Cohen es una línea grave, meditativa, honda,
en
fin, pues muy bonita y melancólica.
Y que acompaña mucho la vida.
¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, Movistar Plus.
Sí, ahora que vamos a hablar además de series, muchas de ellas están muy bien ambientadas, ese es el tema que vamos a tratar, y en el catálogo de Movistar Plus, pues cito,
fíjate,
por ejemplo, Mad Men, de memoria,
Mad Men,
¿no?
Ahí está Downton Abbey, por ejemplo, ahí está Breaking Bad.
Bueno, pues casi todas,
o sea, las
buenas.
Grandes están todas, o sea, y está Peaky Blinders, que es la última gran ambientación.
A ver, ¿cómo es Billions la que nos sugieren para esta noche, que es el gran estreno?
Downton Abbey, y somos en casa fanáticos.
Quédate y ahora escuchas...
Pues ya verás Peaky Blinders, si no la habéis visto, os va a encantar, porque es la BBC, pero la revolución industrial y el gasterismo. y el crimen y la cosa.
Pues quédate, Andrés, y escuchas todos los fallos que hay de Downton Abbey, que son muchos.
Estás escuchando Es Radio.